8, las 7 en Canarias.
Hola, soy José y estoy con Amparo y somos los dueños de Área Ruedas.
Y esta es una buena hora para escuchar la radio.
¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna.
Con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es uno de esos días para parar 5 minutitos, mirar alrededor, hacerse unas cuantas preguntas y pensar en la distancia que hay entre las cosas de los políticos y de los periodistas y la vida real. La distancia entre sus polémicas, sus mentiras y tus problemas. Hoy en COPE nos estamos fijando en el trabajo, en el desempleo, la precariedad en los autónomos, la mano de obra inmigrante. Digamos que nos estamos dando un baño de realidad más allá del politiqueo. Y lo estamos haciendo por toda España, porque la verdad de este país nuestro, o lo que queda de él, es mucho más que Madrid, Barcelona o el País Vasco. Hoy hemos encendido la linterna en Valencia y desde aquí me planteo varias dudas, espero que razonables. Uno, ¿es lógico que el rey Juan Carlos viva los años que le queden en el exilio, por muy caro que sea su retiro? Viendo la panda de golfos y puteros que tenemos aquí, habiendo llegado ya con todo hecho, ¿el rey Juan Carlos tiene que estar exiliado? Sobre esta posibilidad, Zarzuela asegura que la decisión de su regreso es personal, que le compete exclusivamente al rey. Dos, el gobierno sufre un nuevo varapalo en el Congreso y pierde el mal llamado escudo social. ¿Se puede vivir eternamente en minoría parlamentaria? ¿Se puede sobrevivir en Moncloa dependiendo de un tío como Puigdemont? Tres, Yolanda Díaz, protagonista de portadas, de tertulias. ¿No hay nadie que le quiera, que le diga la verdad? ¿Que reconozca que se va porque no le quieren ni los suyos? Ibai se queda de vicepresidenta de un gobierno que no soporta, como a ella tampoco le soportan, los demás del Consejo de Ministros. Cuatro, no hay un día sin un pasito más en el estercolero nacional. Que si Bono y sus negocios, que si Zapatero y los suyos, que si La Fontanera. Cinco, el Tribunal Supremo mantiene la condena a García Ortiz. El ex fiscal general recurrirá ahora al Constitucional. El alto tribunal rechaza los incidentes de nulidad contra la sentencia que condenó al ex fiscal general. Pues ahora García Ortiz recurrirá al comodín Conde Pumpido. Se admiten apuestas. 6. Esta es surrealista. El hermanito de Pedro Sánchez no comunica su domicilio en la audiencia de Badajoz y dice que acudirá presencialmente. El tribunal, ya lo sabemos, le va a juzgar por prevaricación, tráfico de influencias. Solicitó que especificara su dirección. Preguntó dónde vive. Bueno, yo de verdad no sé si sigue con residencia en Portugal o en el ala de invitados de la Moncloa, pero hazlo tú, ¿sí? Que te cite el juzgado para juzgarte o que te cite Hacienda para una inspección y dile que no te da la gana darle los datos. Hazlo y verás. 7. Visto lo visto, con los papeles del 23F desclasificados, me pregunto qué tienen que ver con los jóvenes cantando el Cara al Sol que decía la portavoz del gobierno. 8. La UCO sostiene que Coldo utilizó a la expresidenta de Adif, Pardo de Vera, para amañar contratos. La UCO apunta que Pardo de Vera también ayudó a Ábalos en su defensa tras ser imputado. ¿A que José sigue dando pena y provoca compasión? 9. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, cita a Aldama para que aporte los papeles sobre la supuesta financiación ilegal del PSOE. Ya sabes, el sobre aquel que Aldama dice que le dio Delcy Rodríguez. Pregunta de ser así. ¿Te sorprenderías? Es más, ¿sabremos toda la verdad del viaje de Delcy Rodríguez algún día? Ah, y mi postdata. Sánchez desmiente que sufra una enfermedad cardiovascular. Lo achaca a la máquina del fango. Según ha colgado en redes sociales, de esa manera desmiente los rumores sobre su salud. Mira, oye, muy bien, no está malo, fenómeno. Problema, que tantas mentiras cuesta creerle, incluso cuando diga la verdad. Tan solo un apunte, ¿eh? Yo lo dejo ahí para... Si pilla la baja, le va a sustituir legal y automáticamente María Jesús Montero. Yo ahí lo dejo.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 26 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. PP y Vox suspenden la reunión prevista para esta tarde para avanzar en las negociaciones en Extremadura.
Lo ha anunciado Núñez Feijóo, que no ha explicado las razones. Ambos partidos solo se han reunido tres veces en encuentros muy breves desde aquella noche electoral. El debate de investidura de María Guardiola comenzará el próximo martes por la tarde.
El acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido para Gibraltar supone el fin de la verja física y la circulación sin pasaporte.
Cada día transitan unas 15.000 personas por esa frontera. Desaparecerán los controles que se realizarán en el puerto y el aeropuerto. Eso sí, se permitirá introducir pequeñas cantidades de tabaco sin impuestos. El documento tiene que ser aprobado por los 27, Londres y Gibraltar para entrar en vigor antes del 10 de abril.
Irán y Estados Unidos inician una nueva ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní.
Teherán ha entregado una propuesta, aunque no han dado detalles. Solo avanzan que, según ellos, se eliminan todos los pretextos de Estados Unidos sobre su programa nuclear. Trump insiste en que Irán busca desarrollar armamento atómico, algo que el presidente iraní sigue negando.
Los negociadores de Ucrania y Estados Unidos se reúnen en Ginebra.
Se ha abordado el apoyo económico para la recuperación del país una vez termine la guerra y otros asuntos humanitarios. Se esperaba que fuese una reunión a tres, pero Rusia no ha mandado delegación. La cumbre trilateral, dicen, se celebrará a principios de marzo.
El presidente cubano asegura que su país no agrede ni amenaza, pero sí se defiende de las agresiones.
Díaz-Canel se ha pronunciado sobre el incidente en aguas territoriales cubanas. Cuatro personas murieron tras el intercambio de disparos entre una lancha que venía de Estados Unidos y una patrullera cubana. El gobierno asegura que tenía fines terroristas esa patrullera. Perdón, el gobierno cubano asegura que la lancha americana tenía fines terroristas y que los ocupantes tenían historial delictivo.
Hillary Clinton asegura que no conocía a Epstein ni sabían los delitos que cometió.
La ex primera dama ha declarado ante un comité del Congreso. Mañana lo hará Bill Clinton. A la vez, el presidente del Foro de Davos, el noruego Børge Brende, ha presentado su dimisión por sus relaciones con Epstein. Según los documentos, habría cenado varias veces con él para hablar de negocios.
Francisco César García Magán informa de que una delegación del Vaticano vendrá a España para estudiar el viaje del Papa.
El secretario general de la Conferencia Episcopal ha avanzado que la delegación valorará las posibilidades de distintas visitas y actos que tenga el Papa. Tras la comisión permanente de los obispos, García Magán ha explicado que la visita de León XIV es un motivo de gozo y alegría.
Bueno, pues ya ven que ayer tuvimos la confirmación oficial de las fechas por parte de la Oficina de Información de la Santa Sede y ha sido, pues por supuesto, un motivo de es un motivo de gozo, es un motivo de esperanza, es un motivo de alegría. Y bueno, y nos sitúa, aunque estamos en el tiempo litúrgico de Cuaresma, nos sitúa en una especie de adviento.
Juana Rivas y su hijo mayor acusarán a Francesco Arcuri de causarles un infierno.
El joven, que ahora tiene 19 años, ha dicho que su padre le pegaba, le insultaba, que llegó a temer por su propia vida. Tanto él como la madre han declarado en el tribunal italiano. Se juzga a Arcuri por presunto maltrato físico y psicológico a sus dos hijos. La causa es independiente a la que tiene lugar en España y dura ya casi una década. Y nos quedan los deportes.
A las 9 de la noche el Celta se juega su pase a octavos de la Europa League frente al Pau Salónica en baloncesto y jornada de Euroliga. A las 8 y media Baskonia Valencia Basket y a las 9 menos cuarto Real Madrid Bayern de Múnich. Y mañana se sortean los cruces de octavos de la Champions con el Real Madrid, el Atlético y el Barça en el bombo.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Mañana viernes seguiremos contando con cielos despejados o con sol en buena parte de la península, salvo en toda la comunidad gallega, en Gijón y en Barcelona. El tiempo será estable, pero seguirá estando marcado también por esas fuertes rachas de viento en el estrecho y en Canarias, en las islas. Por cierto, será notable un temporal de calima que vendrá acompañado de lluvias de barro. Pasaremos en los termómetros de los 18 grados de Logroño a los 20 en Bilbao, temperaturas altas para esta temporada. Y ascenderán a los 23 en Huelva.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz? La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad de saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
Te contamos una cosita más. El Pleno del Consejo de Estado ha aprobado hoy un dictamen que ha tenido que ser modificado por el rechazo de varios consejeros y que avala introducir el aborto como supuesto derecho en la Constitución por el artículo 43, tal y como había propuesto el Gobierno. La decisión ha merecido un voto particular del padre de la Constitución, Miguel Herrero de Miñón, al que han tenido acceso COPE. Carmen Lavallén.
Lo ha aprobado hoy por el Pleno del Consejo de Estado para incluir el aborto en la Carta Magna por medio del artículo 43 que regula el derecho a la salud. Es rechazable por ser un fraude a la Constitución, contradictorio e inútil, además de un precedente peligroso, según señala textualmente Miguel Herrero de Miñón en su voto particular, que cuenta con el respaldo de varios otros consejeros, entre ellos los exministros populares José María Michavila y Juan Carlos Aparicio y el presidente de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas, Benigno Pendás, al que ha tenido acceso COPE. El principal defecto es el procedimiento elegido por el Ejecutivo para introducir el aborto en la Constitución, evitando reformar el artículo 15 sobre el derecho a la vida, que a diferencia del artículo 43 obligaría a convocar elecciones. El Pleno ha tenido hoy que suspenderse para modificar el dictamen inicial y finalmente ha sido aprobado para incluir en el artículo 43 que los poderes públicos garantizarán el derecho de las mujeres al aborto con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios. Una decisión gravísima y un atajo inaceptable, según lamentan desde la Asamblea por la Vida, que agrupa a más de 140 asociaciones. Aprobada a mediados de octubre por el Consejo de Ministros, la reforma del Ejecutivo no cuenta de momento con los apoyos parlamentarios necesarios.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, se han cumplido 4 años de la guerra en Ucrania. El martes Ursula von der Leyen viajó a Kiev. ¿Cuál va a ser la importancia de esta guerra de Ucrania en el futuro de Europa? Me temo que nos jugamos mucho más que el territorio ucraniano, ¿no te parece?
Sí, sí, claramente. Esta guerra va a marcar un antes y un después en la vida de la Unión Europea, en sus características, en su proyección internacional y en su política de defensa. Aquí en Bruselas se dice frecuentemente que en realidad los ucranianos están luchando por nosotros, es decir, que nos defienden ellos a nosotros en este momento, y por eso la decisión de ayudarles pues es una decisión sólida. Para que te hagas una idea, la Unión Europea ha aprobado 150.000 millones para gastos de defensa nuevos, esto hasta 2030, es decir, los próximos 4 años, que es una cantidad que triplica muchos de los presupuestos de la PAC y de todo lo que quieras decir. Es decir, ahora mismo Europa se está pertrechando como una potencia militar, hasta donde lleguemos, precisamente a causa de la guerra de Europa, y eso va a cambiar la trayectoria política y geopolítica de la Unión Europea, sin duda ninguna.
Hablamos de estrategias y geopolítica a largo plazo, pero en el corto, la guerra continúa, Enrique.
En el corto, efectivamente, la guerra continúa. Como decías, Ursula von der Leyen fue a Kiev el otro día para marcar este cuarto aniversario, pero fue con las manos vacías, porque todavía tenemos estas disputas, tenemos el problema de Hungría, de Eslovaquia, que están más cerca de Putin que de Kiev y que están poniendo obstáculos en la evolución de las decisiones europeas. Eso ya lo conocemos, ha sucedido en otras cosas, pero claro, en esta es más importante. Bueno, ayer mismo, por ejemplo, el Parlamento Europeo aprobó el plan de entregar un crédito de 90.000 millones a Ucrania para que pueda sobrevivir durante los próximos 2 años, pero estamos pendientes de Hungría, sobre todo de las elecciones que va a haber en abril, el 12 de abril hay elecciones en Hungría, parece ser que las va a perder Orbán, con lo cual a lo mejor cambian las cosas, pero vamos, de momento, y por desgracia la Unión Europea sigue enredada en sus propias contradicciones y en sus propias limitaciones políticas.
Hemos hablado de la guerra de Ucrania, que es como hablar del futuro de Europa, pero cambiamos radicalmente de tema. China ha hecho un anuncio histórico. ¿Cuál?
Fíjate, es muy curioso porque ahora mismo lo que vemos de China es una potencia tecnológica, súper tecnológica, que ya ves, los coches eléctricos, los cohetes, los aviones, los teléfonos móviles, los ordenadores, electrodomésticos. Ahora mismo el papel de China es una... En fin, es algo que está, digamos, más en el futuro que en el pasado, pero ellos siguen estando sobre la tierra. Hoy el gobierno chino ha anunciado que este año han alcanzado una cosecha de cereales tan grande que les permite, por segundo año consecutivo, ofrecer 500 kilos de cereales per cápita al año. Es que no hace tanto que China pasaba hambre, no hace tanto que los chinos, en los años 70, pues eran menos chinos y producían muchísimo menos comida, no tenían comida para todos. Entonces hoy el gobierno chino ha anunciado con cierto orgullo que no solo son una potencia tecnológica que se está comiendo el mundo desde todos los puntos de vista, sino que también producen por fin comida suficiente para alimentar a sus 1.400 millones de ciudadanos.
Caramas. Pues mira, ahí queda. Gracias, Cerveto, cuídate.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alberto Núñez Feijóo y Félix Bolaños. Mecane.
El líder del PP apuesta por que el rey Juan Carlos vuelva a España tras conocerse los documentos del 23F. Dice que es lo que opina la mayoría de los españoles. Desde el gobierno, el ministro Bolaños niega que hayan impedido su entrada al país.
Debería de volver a nuestro país, estar aquí tranquilamente como un ciudadano que, con los errores que ha cometido, sin duda su balance es extraordinariamente positivo.
Creo que es una decisión que le compete a él, al rey emérito, al rey Juan Carlos, y también, en su caso, a la Casa Real. Pero en ningún caso le compete ni al gobierno, ni mucho menos al jefe de la oposición.
Pachi López y Ione Belarra.
Los portavoces del PSOE y Podemos en el Congreso han criticado que PP, Vox y Junts hayan tumbado el escudo social.
Quien tiene que dar explicaciones de por qué vota en contra de políticas que protegen a la gente son ellos. Si el plan B se encuentra con el mismo muro en este Congreso, es el mismo que el plan A.
Señorías del PP, de Vox y de Junts, lo único que les deseo es que no puedan dormir por las noches ni mirarse al espejo porque no tienen ustedes vergüenza.
José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
Ha pedido comparecer en el Congreso para informar sobre ese tratado sobre Gibraltar, un acuerdo que elimina la verja y facilita el paso de personas a un lado y otro de la frontera.
Abrimos una nueva etapa de convivencia y de oportunidades para los 300.000 andaluces del campo de Gibraltar y una nueva etapa también en la relación entre España y el Reino Unido con un tratado histórico para el campo de Gibraltar, para Andalucía, para España y para Europa.
Javier es agricultor en Cáceres.
Hoy en COPE estamos dedicando parte de nuestra programación a analizar cómo se trabaja en España. Desde Miajadas en Cáceres sale el 90% de la producción de tomate para uso industrial de toda España. El problema es la falta de relevo generacional.
Nosotros aquí en Alonso de Ojeda, donde estamos hace 10 años, podía haber a lo mejor 40 socios, y hoy estamos 15 socios. El relevo generacional de la mayoría de ellos, yo, como es en mi caso, no lo tengo. Mi hijo se va a dedicar a otra profesión, formación profesional que está haciendo, y es un problema el relevo generacional en todas las comarcas tomateras.
Y el sonido musical, Ozzy Osbourne.
Cosa que es un poco asquerosa, Ángel.
A ver,
Ozzy Osbourne falleció, es que encima te gusta. Falleció en julio del año pasado, después lo sabemos, de una vida de muchos excesos, y ahora la mujer ha explicado que tuvo que tomar medidas drásticas para intentar por lo menos que su marido bebiera alcohol y tomara drogas.
Pues bueno, con un éxito absolutamente descriptible.
Pues eso, primero le escondió las botellas y las sustancias en el horno porque decía que él nunca cocinaba, pero es que como eso no funcionaba, luego lo que hacía era restregar las botellas y los vasos por los pañales de sus hijos, una vez ya con contundencia, con pis y caca, para que eso oliera mal, pero es que tampoco sirvió para nada. Yo sí, lo que hacía era comprar el alcohol pues fuera.
¿Pero de qué murió? ¿De comer mierda o de beber?
Yo creo que fue una mezcla de todo. Sustancias tóxicas en general, de todo tipo, biológicas.
Ay,
y
Dios
no.
Mío. Gracias, Mecane.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando hablamos de dinosaurios, casi todos imaginamos animales gigantes, pero resulta que no todos lo fueron. En la Sierra de la Demanda, en Burgos, unos paleontólogos han encontrado una nueva especie de dinosaurio del tamaño de un conejo. Vivió hace 125 millones de años y medía apenas medio metro. Se trata del dinosaurio más pequeño del mundo, al menos descrito hasta ahora. Sería del periodo Cetrácico inferior. El hallazgo de los pequeños huesos se produjo en el yacimiento burgués de Vegajete, cerca de Salas de los Infantes, y ha sido presentado por el equipo de investigación del Museo de Dinosaurios de la localidad. Su director es Fidel Torcida.
Desde el principio fue sorprendente, en primer lugar, por el tamaño tan ínfimo que tenía, ¿no? Y en segundo lugar, porque sobre todo en el caso de los dientes, que son bastante interesantes para diferenciar dinosaurios, veíamos unos caracteres que más bien recordaban a raptodóntidos, que son unos dinosaurios que hasta ese momento se conocían solamente en un periodo muchísimo más posterior, en torno a 80 millones de años.
Los primeros restos aparecieron en 1998, eran cientos de huesos muy pequeños, la mayoría fragmentados, pero bien conservados. Durante años los investigadores fueron reconstruyendo el puzzle con una recopilación extra. Los fragmentos no correspondían a un solo animal, pertenecían a crías y adultos.
Realmente, gracias a los análisis de los tejidos óseos, dedujimos que tenemos hasta 5 ejemplares. Algunos son crías y otros son adultos. Entonces, teniendo como referencia al adulto, sabemos que podría pesar unos 4 kilos máximo. Su longitud estaría como máximo también unos 60 centímetros y una altura de 30 centímetros. Es el dinosaurio ornitópodo más pequeño que conocemos hasta ahora, al menos.
¡Qué fuerte! El dinosaurio ha sido bautizado como Fosqueia pelendonum, en homenaje a los pelendones, el pueblo celtíbero que habitó esta zona entre los siglos 7 y 1 a.C. Aunque su tamaño es diminuto, recuerda, como un conejito, su cráneo, de 5,5 centímetros de largo, es sorprendentemente complejo en comparación a su cuerpo. Fosqueia presenta unos rasgos únicos que no encajan con los dinosaurios conocidos hasta ahora. No es una versión pequeña de otro, sino una especie propia que obliga a los científicos a replantearse cómo evolucionaron.
Tiene una serie de características, de adaptaciones, digamos, evolutivas, que no se ha visto en ningún otro dinosaurio. Eso es lo más peculiar. Se decía, hasta ahora, que los raptodóntidos eran un linaje fantasma, porque no se conocía ni su origen ni su evolución. Entonces aparece nuestro dinosaurio en Burgos, muchísimo más antiguo, que nos empieza ya a abrir un poco más, a esclarecer cuál es la evolución de los raptodóntidos.
Con este hallazgo ya son 3 las especies de dinosaurios descritas en la Sierra de la Demanda, cuyos restos se conservan en el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes. Este pequeño dinosaurio resulta clave para comprender la evolución de los rabdodóntidos, un grupo de grandes herbívoros que apareció millones de años después. Recuerda, en el Cretácico inferior. Un descubrimiento que consolida este enclave burgalés como un referente para entender la vida en la Tierra hace más de 100 millones de años. Nos damos un paseíto por las redes. María Jesús Montero vota por error en contra de las ayudas a las víctimas de Adamuz, del accidente de Yélida. Ojo, el único voto en contra de todo el Congreso. Qué mala suerte. Hola, Alba.
Hola, Ángel. Y es que la imagen ya se está viralizando en redes sociales porque la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha sido la única diputada de todo el Parlamento que ha votado en contra de este decreto. Las cámaras la han enfocado segundos después y han captado una imagen pues de desconcierto, podemos decir, de la propia ministra que tenía a su lado al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, y al otro lado a Yolanda Díaz. Y no se habla de otra cosa, como te digo ahora mismo, en nuestras redes de La Linterna. Mira lo que nos ha escrito Carlos. Dice: María Jesús Montero se ha levantado y ha dicho mopongo en lengua andaluza.
Esperamos mensajes ¿hasta qué hora?
Hasta las 11:30.
Seguro, ¿no?
Seguro, seguro.
Como antes dijiste.
11:30.
Correcto.
Hasta las 8:30 también te seguiremos leyendo, como hasta ahora, en facebook.com/linternacope. También seguimos en X, es el antiguo Twitter, en @expositocope. También en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555. Y en Instagram, en exposito-cope.
En nada, en 4 minutos, Deportes en La Linterna. Charlie Saez, ¿qué nos traes?
Pues te voy a contar las claves, Ángel, del sorteo de mañana de la Champions. Te recuerdo, se sortea octavos, cuartos y semis, y te voy a contar los partidos que seguramente se pierda Frenkie de Jong durante el próximo mes y medio.
¿A qué hora es el sorteo, Carlos?
A las 12 de la mañana.
Venga, nos escuchamos.
Hasta ahora.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Este fin de semana, no hagas planes, porque en Tiempo de Juego tenemos el mejor, toda la Liga. Este sábado, Barcelona-Villarreal, Oviedo-Atlético de Madrid. Y el domingo, más, Derbi andaluz, Betis-Sevilla.
Partidazo por todo lo alto.
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva.
Presentado queda todo esto.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Uf, qué relax en el jacuzzi. Perdone, ¿cuándo me tengo que salir?
Cuando usted quiera.
Qué bien. Pero, ¿y si me quiero quedar muchísimo más tiempo?
Todo el tiempo que quiera.
¿Y todas las burbujas que quiera?
Todas las burbujas que quiera.
¿Y todo el relax que quiera?
Usted es la ganadora de Eurojackpot, ¿no? Pues todo el relax que quiera.
Con botes de hasta 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 73 millones. Millonario forever.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Jo! Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yujú! Ahorra con la pechuga de pollo, pack familiar.
A solo 5,39 el kilo, un 12% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés.